vamos al aire. Más y mejores especialistas. Y más y mejores temas. Neo Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.
Qué bueno que están con nosotros. Porque quiero que conozcan a Samara. Les digo algo. A veces nosotros nos ahogamos en cosas tan insignificantes en nuestra vida, en cosas que no tienen ninguna importancia. Y luego cuando conozco yo a gente como Samara, por eso quiero que la conozcan ustedes, nos hace reflexionar sobre nuestra vida. ¿Cómo estás, querida?
Ay, Marta, pues muy contenta y súper feliz de estar con un ejemplo de mujer como lo eres tú. Perdón. Así que estoy en un sueño totalmente.
Perdón, el ejemplo de mujer eres tú.
Gracias, gracias.
Quiero que les cuentes a todos tu historia.
Híjole, ahora sí que por dónde empezar. Me presento de manera rápida, mi nombre es Samara. Soy pues una mujer de 30 años, pero que lleva más de 10 años luchando contra enfermedades crónico-degenerativas para poder seguir viviendo. Tengo insuficiencia renal crónica, lupus eritematoso sistémico, glomerulosclerosis focal y segmentaria, hipertensión y dislipidemia mixta, así de manera muy general. Y ahorita la enfermedad que ya se encuentra en la etapa terminal es precisamente la insuficiencia renal crónica, que pues para poder seguir viviendo me tengo que conectar a una máquina 10 horas al día, todos los días, no para mejorar, no para curar, simplemente para estar viva.
¿Te vas a morir?
Todos nos vamos a morir. Todos.
Yo sé.
Me voy a morir, pues, dependiendo. Yo no tengo, o sea, sé que si me dejo de conectar a mi máquina, pues tengo 15 días de vida, aproximadamente. Eso lo sé. Mientras siga conectándome, pues no sabría decir a ciencia cierta porque tengo muchas patologías que hacen que conforme avance el tiempo, pues esto se vaya obviamente deteriorando. Entonces, yo simplemente abrazo esa realidad y ahorita estoy tratando pues de alzar la voz y de legalizar la eutanasia en nuestro país para todas aquellas personas que, al igual que yo, viven con dolor y que lo han intentado todo médicamente hablando, pero en donde sabemos que la medicina tiene un límite y buscamos ese derecho digno de vivir hasta el último día dignamente.
¿Cómo es tu vida, Samara? O sea, porque veo que has tenido dos trasplantes de riñón fallidos, que ahora, como dices tú, dependes de la máquina de diálisis que pues te limpia las toxinas en la sangre, cuentavientes, durante 10 horas, todas las noches. Tienes complicaciones, tienes anemia, tienes amenorrea debido a pues la enfermedad renal y al lupus. Uh-huh. Estás dedicada a tu salud todo el día.
Sí, sin embargo, no es mi eje central. O sea, yo sigo trabajando, soy catedrática, soy investigadora, trato de balancear porque pues me apasiona mi trabajo, pero también me apasiona el activismo. Entonces, soy una persona activa, o sea, sí tengo una vida activa laboralmente y eso al final de cuentas me ha mantenido viva y me ha dado mucha fortaleza. Desde hace 3 años pues llevo haciendo activismo para ayudar a los que, al igual que yo, están en este tipo de situaciones. Y pues dedicada a vivir, más que nada, claro. A vivir.
Pero dices tú, oye, yo estoy empujando esta ley Trasciende, esta iniciativa de legalizar la eutanasia en México, que quiero que les expliques a la gente que de repente le cuesta trabajo entender lo que es la eutanasia y entender el tomar esa decisión.
La eutanasia es un proceso en donde médicamente te asisten para ya no prolongar más lo inevitable, en este caso, pues que es la muerte, con el propósito de que las personas que ya se encuentren en un estado muy avanzado de la enfermedad, con una enfermedad crónico-degenerativa y o en etapa terminal, así como padecimientos que resulten amenazantes para la salud, es decir, en donde ya la medicina tiene un límite, es ahí cuando entra la eutanasia como una forma de dignificar la muerte y como una forma de darle libre elección a las personas que sufren y que viven con dolor y que no tienen más alternativa.
Es que cuando tienes una enfermedad crónica terminal, y déjenme tratar de ver si puedo explicarles esto, cuentavientes, que vives con dolor. Debe de ser horrible, Samara, no poder tomar la decisión de ya no vivir así, pero que la decisión que tú tomes no implique un infierno de 15 días de aquí hasta que te mueres de manera natural, ¿no?
Así es. Es a ver, esto lo que busca traer es paz precisamente en esos últimos días, del por qué se nos va a obligar a estar en hospitales en agonía, en donde también toda la familia sufre en este proceso de duelo. Y esto no es una forma de muerte, es una forma de dignificar la vida hasta el último respiro, en donde el paciente de manera consciente y autónoma tome la decisión acompañada y no en solitario, en esta cuestión de duelo acompañado, y que al final de cuentas es una manera de dignificar todo el sacrificio y de darle paz hasta esos últimos momentos.
Mucha gente te ha dicho, Samara, pues ¿por qué no te dejas de dializar y ya te mueres?
Porque no quieres sufrir. O sea, yo aquí a todas las personas que nos escuchan, que levante la mano quien quisiera sufrir, ¿no? Esto yo no lo estoy haciendo para de manera inmediata porque ya no quiero vivir, al contrario. Sin embargo, entiendo que el cuerpo va a llegar a un punto en el que ni la máquina va a ser, por ejemplo, funcional. Y es ahí cuando se vendría este tiempo de agonía que creo que nadie, y no es tanto porque no se quiera, nadie lo merece. O sea, si a las mascotas les damos ese descanso, ¿por qué a nosotros como humanos no?
Claro. Oye, ¿en qué países sí es legal la eutanasia?
En 9 países, si nos vamos Países Bajos, Holanda, Suiza, Canadá, algunos estados de Estados Unidos, en Latinoamérica, lo es en Colombia, en Paraguay, y Uruguay está cerquita también ya de legalizarlo.
España.
España también, así.
Australia, Nueva Zelanda. ¿Por qué no te vas a uno de estos países?
Porque quiero hacer un cambio en mi país. O sea, porque uno, no creo digno ir a otro país a donde no tengo la cultura, no amo el país hacerlo. 2, porque sé que no soy la única que lo piensa y sé que esto, para que se legalice, necesita la voz de una persona que lo vive como tal.
Claro.
Y 3, pues porque se me hace digno y esta cuestión de trascendencia, el poder dejar un legado y ser la voz de muchas personas que lo piensan pero no lo dicen por todo el estigma social.
Claro.
Y porque en México debe de demostrar que los derechos humanos y la autonomía de sus ciudadanos es más importante que cualquier cuestión.
A ver, la eutanasia en México, cuentavientes, no solamente no es legal, Samara, es un delito. O sea,
así
si
es.
Tú asistes a alguien en su muerte, te meten a la cárcel.
Tipificado. Sí, se llama homicidio por piedad. O sea, es decir, que no podemos tener piedad pues por el que sufre, porque en este caso está penalizado hasta con 12 años de cárcel.
Claro. ¿De dónde hasta dónde va la eutanasia? ¿Desde desconectar a un ser querido hasta tomar la decisión personal de ya no vivir?
La eutanasia, explícanos. Va donde médicamente se te asista con esta cuestión de algún fármaco que pues finalice los signos vitales de la vida como tal. En este aspecto no es dejar que el curso de la enfermedad avance, porque eso pues implicaría agonía y sufrimiento. Lo que buscamos aquí es precisamente que sea un apoyo integral en donde médicamente se te asista. Es un proceso indoloro en donde básicamente a ti te duermen como si fueras a una operación. Después de eso inyectan precisamente la solución que pues pararía por completo la vida, y es así como se realiza, con el propósito precisamente de no sufrir y de que sea una decisión individualizada.
Oye, creaste aparte Hemodiálogos, que es esta, sí, comunidad de pacientes con enfermedades degenerativas. Cuéntanos cómo se sienten, qué opinan. ¿Qué opinan de que la eutanasia no sea legal en su país?
Pues tristeza, porque, bueno, no porque no sea legal significa que no suceda, ¿sí? Como muchas cosas en nuestro país, o sea, sucede de manera ilegal, sucede de manera muy triste, sucede como si estuvieras haciendo algo malo, cuando lo único que no quieres es sufrir. Entonces, ¿cómo se sienten? Como todo, o sea, esto es un derecho para quien guste, nadie va a ser obligado, pero la mayoría de ellos está de acuerdo porque entendemos nuestra realidad, la abrazamos y entendemos que en un futuro, incluso mantener una vida así, no va a ser posible. Y ante claro. eso, pues, es preparar el camino.
Mira, justamente te cuento esta historia. Hace poco tuvimos un par de veces a uno de los especialistas más preparados en esclerosis lateral amiotrófica en el programa.
Okay.
Y el famoso ELA, o el famoso Así ALS es. En inglés. Y nos contaba la historia de un gran amigo suyo, psiquiatra, que lo diagnosticaron con ELA. Y nos explicaba nuestro doctor que el problema de la ELA es que las conversaciones más difíciles las tienes que tener muy temprano con el paciente, porque ya más adelante no va a poder ni escribirte ni decirte qué es lo que quiere hacer con él, ¿no? Porque pues parte de las cosas que se pierden es el habla. Y nos contó que su amigo psiquiatra, en cuanto le diagnosticaron, dijo, olvídalo. Se fue, no sé si a Suiza o a Suecia, y se murió. Se quitó la vida, ¿no? Decidió terminar con su vida porque dijo, yo no voy a pasar el infierno de la degeneración de mi cuerpo y de mis capacidades con el ELA, ni voy a poner a toda la gente que me quiere y que me rodea por lo mismo. Pero así se tuvo que ir fuera, ¿no? Me imagino que casos así tienes miles.
Muchísimos. Además, bueno, eso es un privilegio para unos cuantos, o sea, claro, para unos cuantos.
Claro.
En la cuestión de, es muy caro. O sea, yo de hecho revisé la información, pues porque eso fue, ¿no? Mi primera opción. Estamos hablando que el proceso y demás, bajita la mano, son entre 600,000 y 800,000 pesos. Es un dineral y es un privilegio para unos cuantos. ¿Qué es lo que se busca aquí? Que no sea, uno, que no se sienta que estás haciendo algo malo, porque no es así. Dos, luchar contra una enfermedad es de valientes, ¿sí? Es de valientes, porque imagínate, o sea, tú platicas a este doctor que dice, yo no quiero porque sé. Y aquí a mí no se me dio opción. Claro. O sea, a muchos pacientes te obligan porque es lo que hay.
A seguir viviendo así.
Hasta que tu cuerpo reviente.
Sí, claro. es que, a ver, conectemos todos con Samara. O sea, imagínense ustedes que te dicen, tienes una enfermedad crónico-degenerativa, terminal, no hay solución. ¿Ok? No hay solución. Te vas a acabar gastando una fortuna si pensaras, no, bueno, entonces yo me la voy llevando con puro paliativo. Pues puro paliativo también, como dirías tú, Samara, es un gran privilegio que no tiene todo el mundo. Pero pensemos que lo tienes. Te va a costar una fortuna. No tengo seguro. Le va a costar una fortuna a tu familia. Te vas a acabar muriendo de todas maneras. Tu familia, así la es. Gente que te quiere, se va a quedar con una deuda de 2, 3, 5, 10, 12, 15 millones de pesos. Van a vender sus casas, sus coches, van a empeñar la vida entera. Te vas a acabar muriendo.
Uh-huh.
Y dejaste a toda la gente a tu alrededor devastada.
Pues así un tanto es lo ¿no? que ha pasado, o sea, en mi caso.
Ustedes tomarían la decisión de, no, a ver, yo ya, mire, ni me voy a arrastrar yo en esto, ni voy a arrastrar a la gente que quiero, ni voy a desfalcar a todo el mundo, porque esto es ahora sí que una vida cuentagotas, ¿no? Y es algo inevitable. ¿No tomarían la decisión? Yo creo que, claro que tomarías la decisión.
Totalmente, porque luego siempre a mí me causa ahorita este conflicto, ¿no? Que la mayoría de las personas siempre en la lucha de estos 10 años se me acercan y es que yo en tu lugar no podría, pero es que, y cuando salgo con esta lucha, son los primeros en decir, no, pero pues es que es hasta el final, pero, o sea, ¿cómo? Yo y las personas que vivimos esto sí se nos tiene que obligar a, pero el día que tomamos la decisión de no sufrir, no se puede entonces, claro, porque criminalizamos la compasión. Entonces, como sociedad hay que hacer un cambio.
Claro. Tú, después de dos fallidos intentos de trasplante de riñón, ¿ya no tienes otra solución, Samara?
No, ya no soy candidata a un tercero por mis antecedentes médicos, porque ninguno ha funcionado. Y lo único que me queda es justamente la diálisis peritoneal, pero no es para siempre. Se conecta a una membrana que tiene cierto uso y esto se va desgastando y no se regenera, no hay otro acceso a donde yo pueda realizar. Una vez finalizado, pues ahí sí es esto precisamente lo que me quiero evitar.
Claro.
¿No? Entonces yo ya, médicamente hablando, no hay hacia dónde más ir. Ya agoté todo, todo, todo. O sea, las personas que quizá incluso acceder, porque en esa parte sí es el privilegio, incluso acceder a un solo trasplante en nuestro país, tardas hasta 10 años. Yo todo ese recorrido ya lo hice, incluso de otras terapias sustitutivas. Así que es la máquina, el peritoneo y yo, hasta que el cuerpo, pues suena feo, pero hasta que el cuerpo aguante. Pero yo no quiero llegar a esa necesidad en donde incluso pierda mi esencia de lo que soy hoy ahora por verme pegada a una cama deteriorando.
Claro. ¿Qué impacto ha tenido esto en tu familia emocional y económicamente?
No ha sido sencillo. O sea, yo mi patrimonio personal ya todo a hospitales, porque como bien dices, no hay dinero que en hospitales alcance. Yo el año pasado tuve que vender mi casa, todo, todo, todo para solventar gastos. Aún así, mis papás y yo estamos endeudados desde de aquí a unos años más.
¿Cuánto precisamente has gastado? ¿Tienes el número?
¿Qué te diré? Yo creo que alrededor de unos 5 millones, un poco más, y pues los gastos siguen, ¿no? Porque pues necesitas muchas cosas para vivir así, o sea, para solventar, incluso si nos vamos hasta lo más básico, el tener una alimentación adecuada es cara. Y la mayoría de las personas en México y de los pacientes no la tienen. Entonces también por eso te deterioras más rápido. Pues yo puedo decir que sí, tengo el privilegio pues porque trabajo y demás, pero es difícil, o sea, es difícil. Entonces en esta cuestión, en la parte emocional ha sido complicado, porque creo a todos los papás que nos escuchan, pues no hay dolor más fuerte que el ver a un hijo sufrir y haberlo intentado todo y aún así que no saliera bien. Y aún así que entonces nada más es como pues, te veo sufrir, te veo vomitando y no puedo hacer nada para ayudarte porque ya no hay más. Y en esta cuestión creo que es muy digno y es merecimiento de amor y de reconocimiento hacia ellos que me apoyan en esta lucha.
Oye, el próximo 28 de octubre vas a presentar formalmente el proyecto ante el Senado de la República de la Ley Trasciende. Cuéntanos.
Así es. Pues muy contenta porque estoy próxima a llegar e invitarlos obviamente a todos los que nos quieran acompañar ese día. Voy con el apoyo pues ya de algunos legisladores que recibirán la iniciativa con el propósito de trabajar, de que pase a comisiones, se discuta, se debata y que finalmente llegue a votación a pleno, quizá en marzo del siguiente año. Voy muy contenta, voy con mucha fortaleza de haber, aunque sea ya abierto el camino para todas las personas que lo creen conveniente y esperando contar con todo el apoyo de quienes están a favor de esto y de la dignidad humana.
Qué increíble. ¿Cómo te ayudamos nosotros? ¿Qué es esto de change.org?
Es una página
ya,
donde
ya se no, yo sé, ya, pero ya juntaste las 100,000 firmas.
Ya junté las 100,000 firmas. Era mi objetivo, pero pues ahora quiero las 150, obviamente. Entonces, firmando, compartiendo, difundiendo. Y creo que aquí la presión social es lo que va a hacer que los legisladores se pongan a trabajar. Entonces, todas las personas que nos escuchan, que están a favor, subiendo su testimonio a redes sociales, estando ese día en el Senado a las 9 de la mañana, con alguna blusa, camisa, algo blanco representativo de la esperanza y la paz, nos ayudaron un montón y sobre todo hay que ver que no es un caso aislado, que somos muchos y ojo, esto no es solo para los que ahorita padecemos una enfermedad, es también pensando en el futuro de los que hoy gozan del privilegio de la salud, porque nadie sabe si en un futuro pueda estarse enfrentando a una situación así.
Ese es todo el tema, no es que Samara se quiera morir,
no,
pero
claro
quiere
que no.
Quiere poder tener la opción.
Totalmente. O sea, yo siempre digo, mi mente y mi corazón están más vivos que nunca, pero entiendo que al menos en este momento el caparazón que lo protege no puede y está luchando más viva que nunca, pero en el entendimiento que abrazo mi realidad y con eso trato de transformar la oscuridad en luz.
Oigan, entonces, a ver, de entrada, fíjense bien lo que vamos a hacer. Se meten a change.org
y ahí ya tiene esta campeona 100,000 firmas. Pues
creo que ahorita ya tenemos 115.
Ah, no, ah, bueno, pues no, vamos 115, por 150,000 firmas, ¿estamos de acuerdo?
Sí, claro.
Ella va a presentar este proyecto ante el Senado el próximo 28 de octubre. Si quieren acompañarla, pues invitados todos vestidos de blanco.
Sí, así es. Y también pues que me sigan a través de mis redes sociales para que ahí estén al tanto de todo. También videos muy informativos de lo que es vivir así. Me encuentran en Instagram como SamaraAMM y en TikTok como Sam.AMM.
A ver, otra vez, ¿en Instagram como?
SamaraAMM y en TikTok como Sam.AMM.
Buenísimo. Samara, eres una campeona, eres admirable, qué increíble. El legado que estoy segura vas a dejar en este país.
Al contrario, Marta, gracias a ti. Espero pronto conocerte en persona y que me invites a dar una conferencia contigo. Me cumplirías un gran sueño de mi bucket list. Así que
ay,
gracias.
Qué linda. Por supuesto, vamos a hacerlo suceder 100%.
Va, un fuerte abrazo a ti y a toda tu audiencia y muchas gracias por el espacio.
Muchas gracias a ti. Ahí ya la conocieron, Samara, la extraordinaria Samara Martínez, cuentavientes.
Vamos al aire. Más y mejores especialistas. Más y mejores temas. New Season. Lo mejor de la radio. Solo con Marta de Baile. En W.